¿Podrían pasar el pato, por favor? No, no podemos pasar el pato. No. Negro, negro, ¿me puede pasar el audio del mecánico? ¿Cuál es el audio? Ah, el del de mecánico. Dice el Instagram de Eugenia Ferrante.
Sí.
La revolución. ¿Dice eso tu Instagram?
No.
¿Dice eso,
en serio? No,
¿dice eso? Eso?
¿Cambiaste?
Chile, buena joda. La revolución la hacemos en...
¿Cómo?
Ah, me parecía.
No, no.
¿Cómo?
No, no, porque yo quería decir, ¿vieron lo que dice el Instagram de Eugenia Ferrández?
¿Cómo?
La revolución la hacemos, aguante la revolución.
Bueno, espérate que termino esto.
No. Bueno, perfecto. Hola, negro. Hola, negro, corazón de papel. ¿Por qué de papel?
De papel.
Feliz día a las enfermeras. Daniela, te amo. Felicidades, bebé, tu criatura. Le dice por acá. ¿Cómo no tener
que por supuesto.
Bueno, un gran saludo para Daniela en su día. Muchas enfermeras. Hoy en su día hay que festejar. Los días hay que festejarlo, por favor. Pero bueno, tengo... ¿me enseña así, Gastón, vos?
Sí, vamos con el tema de alquileres.
Ah, listo. No. Este es un tema importante. ¿Cuánta gente... Vos que estás del otro lado, estás alquilando. Si estás alquilando y estás escuchando la radio, este tema te va a interesar. Porque hasta hoy, le estoy dando el pie a Gastón que lo va a desarrollar.
Sí.
Hasta hoy eran, yo diría, el 90, era como Levates, 99,9 a favor del propietario, los contratos.
Sí, sí.
5.000 garantías, tengo derecho a echarte cuando vos quieras, volver, yo puedo entrar a la casa que es tuya, pero vos la alquilás, yo te aviso y entro, te saco, si no me gusta tu cara, no te alquilo. Bueno, todo la gente que alquila ya conoce. Y ahora hay un debate ahí donde podría equilibrarse, Gastón.
Exactamente, porque en el día de ayer salió el tema de ley de alquileres, se trató en la Cámara de Diputados, y tal como vos decías, casi siempre el propietario, si no siempre, tenía la sartén por el mango. Propietario privado como propietario cuando una inmobiliaria maneja diferentes propiedades. ¿Y dónde estaba el derecho? ¿Dónde estaba, a ver, en un negocio una mínima ganancia para el inquilino? Bueno, vamos a preguntarle a José Luis Griselli, que es el presidente de la Asociación en Defensa de los Inquilinos, si ahora algo cambia, si el inquilino puede decir, bueno, tengo algún que otro derecho que me proteja. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
La verdad que muy bien. Estaba leyendo algunos de los puntos sustanciales de esta ley. ¿Por dónde cree que el oyente, muchos de los que nos escuchan, por supuesto que son inquilinos, se puede ver beneficiado con esta media sanción de diputados?
Bueno, a ver, vamos a empezar con el vaso medio lleno.
A ver.
Vamos a empezar porque al inicio de la contratación se va a tener que pagar un mes de depósito y no como en la actual legislación, que es un mes de alquiler por cada año de contratación. Para aquellos que viven en propiedad horizontal, o sea, en un edificio, queda en cabeza del locador, o sea, del propietario, el pago de expensas extraordinarias. Pero es interesante que en el texto de la ley se pula un poco y se defina bien lo que es expensa extraordinaria para que los administradores de consorcio no tengan margen de error. Uh-huh. Y otro punto cardinal es que se fija una pauta objetiva de actualización del alquiler, que va a ser en forma anual, que combina dos índices oficiales, RIPTE y IPC, o sea, variación de salarios registrados en blanco, y índice de precio consumidor. Esto ya no va a quedar librado a la autonomía y discrecionalidad del propietario. Así que se fijan estas pautas que son objetivas para que se puedan ajustar los alquileres durante el plazo que dure cada contratación, que en este caso el mínimo legal pasa a ser a 3 años. Así que, hablando de 3 años, obviamente vemos con buenos ojos que se extienda el plazo de contratación. Uh-huh. Para que el inquilino no esté sujeto cada 24 meses a renovar la voluntad, renovar la confianza o salir a buscar una nueva contratación con los gastos asociados que tiene salir a alquilar. Claro. Me parece que es un plazo prudencial y está bueno que así sea.
Uh-huh. También, bueno, cambia el tema de que ahora será un mes de depósito y no dos meses de depósito como había que hacer cuando se inicia justamente un alquiler.
Sí, 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 esto es lo que habíamos mencionado.
Pero lo ve como una de las cosas más positivas.
Mayor logro,
casi siempre, claro, digo, casi siempre una de las principales quejas, y muchas veces, a ver, nosotros estamos aquí en Santa Fe, una ciudad capital de muchas universidades, claro. Es la queja de los padres.
Va, es el dolor del bolsillo de los padres cuando tiene que...
Eso y la cantidad de garantías, ¿no?
Sí, o sea, tiene que buscar las garantías y poner esos dos meses previos.
Sí, sí, sí. Mirá, con la actual legislación que permite estos, el pago de dos meses de depósito por año de contratación es excesivo, es abusivo. Respecto al abanico de garantías que ustedes estaban nombrando, digamos, en ese punto, si bien veo bien que se empieza a hablar de otras modalidades de aval, de garantizar un contrato y demás, creo que en este punto el propietario va a seguir teniendo el sartén por el mango en admitir, desechar las garantías que ofrezca el inquilino al momento de contratar y exigir la que él considere más fuerte. Y hoy por hoy, hasta por una cuestión cultural, acá tiene que ver mucho, digamos, el sector inmobiliario pide la mal llamada garantía propietaria, que lo único que se garantiza es la solvencia. Porque, digamos, en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema legal, la única garantía que afecta a una propiedad es la hipoteca. Con lo cual, en este caso, la garantía es personal. Pero se sigue existiendo eso como una forma de garantizar el contrato y que esta forma creen en el ideario popular de que es la más fuerte. Yo creo que el seguro de caución ofrece una buena alternativa.
Yo creo que en los últimos años lo que ha girado, es verdad que antes era la cantidad de garantía propietaria, es normal, sí. Pero en los últimos años, 5 diría yo, la inmobiliaria apunta mucho al recibo de sueldo alto y si es del Estado mucho mejor, para poder acceder rápidamente al embargo en caso de querer cobrarse. Te piden un recibo de arriba de 30.000, 40.000 pesos que consigas. Lo primero que te piden, más allá de la garantía. A lo mejor antes eran 4 garantías, ahora es una garantía y 2 recibos, si es de la provincia, mucho mejor. Digo, por lo menos la experiencia que me ha pasado en los últimos años.
Sí, 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 es cierto, digamos, en todas las jurisdicciones uh-huh. ha pasado. Y pasa, en las grandes capitales, en sí. Santa Fe, en Córdoba, en sí. Mendoza, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también buscan demostración de ingresos realmente fuertes, y si tienen obviamente asociado un trabajo que tiene que ver con el Estado, que garantiza claro. Una estabilidad absoluta, mejor.
Claro.
¿Sí? Yo, mira, de todos modos creo que, digamos, esa exigencia de exigir al menos ese tipo de garantía creo que no se va a borrar uh-huh. con el dictado de esta nueva ley. Uh-huh. Y por supuesto que no hay manera, digamos, práctica de fiscalizar y controlar que no se caiga en ese tipo de abusos. Por eso decía, si bien el espíritu de la norma en ese punto es bueno, yo no sé cómo va a funcionar en la práctica, o tengo mis reparos en ese sentido.
Sí. José Luis, te pregunto, pasó por diputado, ya tiene la media sanción, ¿tienen fe que se va a dar en senadores y que la ley va a salir?
Mirá, así como viene planteado, que ayer fueron 192 votos a favor, 24 abstenciones, la verdad que creo que con esta inercia no va a haber ningún problema en la Cámara de Senadores.
No debería al menos, ¿no? Da esa sensación.
No debería, y si la hay, creo que hay alguna modificación, pero en ese sentido tendría que volver a la Cámara de Diputados. Sí. Yo creo que así como está planteado, creo que va a salir uh-huh. el proyecto.
Bien. Lo último, hoy, actualmente, ya cerrando este 2019, en una etapa de mucha crisis, ¿Cuál es la principal dificultad del inquilino, ustedes que viven recibiendo justamente las quejas? ¿Cuáles son por lo menos los dos puntos donde el inquilino siempre se queja?
Mira, a ver, en lo que es la faz práctica es la falta de reconocimiento de arreglos, de asistencia por parte del locador. Vos sabés que cuando vos firmás un contrato de locación, vos lo lees de 20 titulaciones contractuales, 19 son a favor del propietario y lo responsabilizan de todo cuanto pueda llegar a pasar dentro de la unidad. Sí. Sean arreglos estructurales, arreglos menores, esa es una queja enorme. Y después, la devolución del depósito. La devolución del depósito es un karma, porque siempre cuando vas a devolver la propiedad te buscan cualquier cosa, hasta el servicio de limpieza, claro, para o para deducir el gasto o directamente para no devolvértelo. Uh-huh. En la faz práctica, obviamente, digamos, en los que viven en propiedad horizontal, o sea que las expensas se fueron por las nubes, y es un costo muy difícil de afrontar. Y la trampa está en que si vos te atrasás en el pago de expensas, te estás atrasando en el pago de tu alquiler también. Así que bueno, esas son las dificultades y las quejas mayores.
Sí, hay un par de oyentes que hacen una pregunta según lo que estamos dialogando. Un oyente uh-huh. dice, buenos días, una pregunta, el tema de los contratos de alquileres particulares, ¿esta ley va también para ellos o únicamente cuando interviene la inmobiliaria se refiere, no? ¿Es para todos, no?
No, esto es ley nacional, esto claro. Se va, digamos, es comprensible de toda la Argentina. O sea, lo que se modifica es el Código Civil, o sea que esto se va a aplicar en todo el territorio.
Uh-huh. Otro oyente, pregúntale por favor en la ley si hablan sobre el cobro de intereses cuando te pasas de la fecha de pago, digamos. Si está estipulado, ¿hasta cuánto te pueden cobrar de interés el propietario?
No, eso no está estipulado. Lo que está buscado es una pauta objetiva de actualización, pero si te atrasás en el pago de tu alquiler, te van a seguir cobrando el 0,5 diario, el 0,3 como se prevé, más todas las multas que están estipuladas en los contratos de locación. Eso, de eso no se va a zafar.
O sea, eso ya tendría que figurar en el contrato.
Eso, por supuesto, que los sí, y figuran. Yo, es que no hay contrato que no lo estipule. Claro. Vos bajás un contrato de internet y está.
Claro, ok. ¿Y cómo se cubre un propietario cuando, tras la salida del inquilino, queda destrozado el departamento? Debe ser que nos quedan
en malas condiciones.
En malas condiciones. Creo que a través del mismo contrato, porque yo pienso, cuando vamos a hacer un contrato, se da un libre deuda, lo que se llama un libre deuda, o sea, un cierre de contrato. No tenés que cerrar el contrato hasta que no te entregue en condiciones, porque por lo menos lo que dicen todos los contratos protocolares, ¿o no? ¿O estoy equivocado?
No estás equivocado. Para eso existe la garantía, claro. Digamos, el garante no queda desafectado hasta que no tengan la conformidad uh-huh. de que has entregado la llave y que se ha recibido desocupado, libre de ocupantes, objetos, sin condiciones jurídicas de volver a ser alquilado. Claro. Tiene una cobertura amplia el locador, recién ahora se está empezando a hablar en ganar terreno, ganar un poco de derecho, digamos, esto vos. El inquilino estaba huérfano de toda protección. Recién ahora sí se está empezando a avanzar en tratar de equiparar derechos.
Claro, digamos, se empieza a ver algunos detalles del otro lado, a partir de esta ley, ¿no?
Exacto.
Bien. José, la verdad que te agradezco, ya lo siempre interesante, porque la cantidad de gente... Lo único que nos faltó hablar, me parece, José, es el tema de la poca... ¿Hay poca oferta o mucha oferta? Porque eso también varía mucho... En las pretensiones, cuando hay demasiada demanda, que normalmente sucede así, es como que tienes mucho más todavía la parte propietaria derecho a exigir, ¿no?
Sí, qué buen análisis que haces, porque la verdad que vos sabés que la compraventa inmobiliaria es prácticamente residual. Sí. Entonces, el acceso a la vivienda digna está solamente dirigido a una única modalidad de contratación, que es la locación. Obviamente, el mercado toma nota de esta situación. Y cuando quedas cautivo de una única modalidad, no tenés mucho margen para negociar. Dicho eso, no menos cierto es que al ser la compraventa prácticamente residual o que no exista mercado de compraventa, también al propietario le queda como única modalidad de contratación la locación, porque tener una vivienda ociosa es muy caro por los servicios asociados, por las expensas y por lo caro que sale mantener una propiedad sin sacarle al menos una renta mínima.
Bien, muchas gracias, José Luis. Un abrazo.
Gracias a ustedes por contactarme.
Gracias, señor José Luis Griseri, presidente de la Asociación en Defensa de los Inquilinos. Vamos a la tanda y ya volvemos.